Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Es que en Europa la mirada la tenemos puesto en otro asunto que también es mitad político, mitad consecuencias económicas e institucionales, porque la mirada está puesta en Francia. Sigue en el foco. Aporta preocupación, sin duda, a la sesión de los mercados en Europa. Se vota la moción de censura. Podría salir adelante con el apoyo de los diputados de Marine Le Pen y de los partidos de izquierda, y todo esto obviamente al tratarse de la segunda economía de la Unión Europea tiene consecuencias incluso hasta en la moneda única. Nos lo contaba esta mañana desde Dunas Capital Borja Gómez.
Por supuesto que sí, todo lo que sea tensión en la Unión Europea, en cuanto pues en un país como Francia, que es el segundo más importante, pues debilita el euro. Y vamos a ver si sale adelante esta moción de censura, porque va a generar pues mayor tensión en cuanto al diferencial con Alemania. Creemos que puede llegar incluso a 100 puntos básicos la diferencia con el bono alemán.
La vía más clara para que toda esta inestabilidad no le pase factura al conjunto de la economía europea, ni a la propia, ni a la francesa, segunda de la Unión Europea, es que no tenga éxito esa moción de censura en Francia. A ello apelaba, tocando conciencias particulares, el primer ministro galo, Michel Barnier.
Depende de los diputados, cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad, o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior.
Por otro lado, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y lo hace después de conocerse que la inflación en la eurozona subía 3 décimas en noviembre, 2,3%, y una semana antes de la próxima reunión del Consejo de Gobierno de la institución monetaria. Antes de escuchar a Lagarde, tenemos que coger pistas de otros miembros del Consejo de Gobierno del BCE. Es concebible, de hecho, para Holzmann, miembro de ese Consejo de Gobierno, un recorte de tasas de un cuartillo en diciembre, pero no más. Sostiene Holzmann que no hay nada decidido sobre el próximo movimiento de tasas, que depende de los datos que haya disponibles en ese encuentro, y habla de la llegada de un nuevo inquilino a la Casa Blanca. Dice que Trump está proyectando una sombra sobre la inflación en Europa y que probablemente esto terminará aumentando con las previsiones de inflación, y todo esto sin duda va a dar lugar a una reconsideración de la hoja de ruta en materia de bajadas de tipos de interés, lo que no sabemos en qué intensidad ni en qué cuantía. ¿Qué esperamos precisamente de la otra orilla del Atlántico? Nos lo contaba en Capital Intereconomía Patricia García, socia fundadora de la firma de análisis de mercado MacroYield.
Lo que esperamos es que no cambie demasiado la expectativa de que pueda bajar tipos en el día 18, 25 puntos básicos, pero que bueno, pues empiece a presentar, bueno, siga dando algo de paños más fríos, porque bueno, el ritmo de recorte de tipos pueda reducirse.
En clave de empresas también hemos tenido esta mañana y en Capital Intereconomía la presidenta de Holaluz, a Carlota Pi, quien nos ha hablado de su actividad, de la confianza que depositan en la empresa los clientes y hasta de las expectativas de la compañía. Además, así explicaba en Capital Intereconomía Pi las actividades que está llevando a cabo Holaluz.
Y nosotros hemos estado durante estos meses pues continuando con nuestro plan de eficiencias, reforzando la estructura de balance. Hemos vendido 4 millones de euros de los préstamos de las rooftop loans, hemos vendido 4 millones de euros de cuentas a cobrar que teníamos del Ayuntamiento de Getafe, refinanciamos el último pagaré que nos quedaba de 7 millones a 24 meses, hemos hecho un plan de eficiencias en costes de más de 30 millones de euros, sobre todo implementando tecnología de inteligencia artificial en todas las procesos operativos de la compañía que lo ha permitido, y todavía seguimos en esto, con lo cual tendremos todavía mejores noticias en términos de eficiencia.
Un apunte también para un sector que está siempre de actualidad por lo importante que es para la vida de los ciudadanos, pero asimismo por los problemas que tienen enquistados en nuestro país, y es que la compraventa de viviendas acelera su crecimiento a más del 18% en octubre. La concesión de hipotecas para adquirir una casa se suaviza ligeramente, aún así sube casi un 25%, no llega, y el precio crece de forma moderada, pero claro, es que llueve sobre mojado, prácticamente un 3%. Son datos del Consejo General del Notariado. Ahora, cuando pasan 16 minutos sobre el mediodía, recibimos a Ángeles Lozano, que nos cuenta toda la actividad de las principales plazas bursátiles, cómo están los mercados. Eso nos lo trae Ángeles Lozano. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mantenemos esa senda alcista que nos está acompañando en estos primeros días de diciembre. Y eso que los inversores tienen que cotizar varias incertidumbres políticas. A la posible caída hoy del gobierno de Francia se une la tormenta política desatada en Corea del Sur. A pesar de todas esas noticias, el selectivo español sube un 0,45% y se sitúa en 11.926 puntos. En estos momentos parece que los inversores de nuestro país quieren terminar el año por encima de esos 12.000 puntos, esos máximos anuales que se marcaron antes de las elecciones en Estados Unidos. Hemos conocido un mal dato de PMI compuesto, ya lo señalabas en tu entradilla. La actividad de la zona euro vuelve al terreno de la contracción, nivel mínimo de los últimos 10 meses. Se complica el panorama para el Banco Central Europeo, que tendrá que cotizar y decidir en su próximo encuentro de política monetaria la semana que viene qué hace con los tipos de interés, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Francia y el parón en la actividad. Tenemos muy buenas previsiones de crecimiento de la economía española. Prácticamente va a crecer este año cuatro veces por encima de lo que va a crecer la economía del conjunto de la eurozona. Con todo esto, hoy estamos viendo algunos valores que suben con fuerza en el IBEX. Es el caso de IAG, la aerolínea hispano-británica. Avanza un 3,3% gracias a la mejora de recomendación. Se convierte en el valor del IBEX 35 más alcista desde que se inició este ejercicio. Por el contrario, caídas para Acciona, uno de los peores del selectivo en el año, pierde un 1,45%. En las otras bolsas europeas, el DAX arriba un 0,9%. París, a pesar de la tormenta política que tiene encima, sube un 0,3, Milán avanza un 0,9 y quien muestra una tendencia distinta a la baja es el FT 100 de Londres, que baja un 0,34. Dentro del Eurostoxx 50, lo que tenemos es a los títulos de Adyen encabezando las subidas, arriba un 3%, la tecnológica SAP sube más de un 2%, también buen tono para automovilísticas como Mercedes-Benz o BMW, y los retrocesos liderados por la cervecera AB InBev, que se deja un 1,17. En la bolsa de Londres, en la City, están cayendo compañías ligadas a materias primas como Anglo American o AstraZeneca, que se dejan más de 2,5 puntos porcentuales, subidas lideradas por IAG con ese 3,2% de avance. Y en Estados Unidos, de momento, los futuros vienen fuertes, especialmente el del tecnológico Nasdaq. Gana un 0,65% en un día en el que se va a publicar el libro Base de la Reserva Federal y en el que habla el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un evento organizado por The New York Times. El futuro del S&P 500 sube un 0,25 y el del Dow Jones, el del índice tradicional, arriba un 0,43.
Gracias, Ángeles. Vamos ya con los componentes del selectivo.
En a media sesión, el IBEX 35.
Acciona cae un 1,44%, está en 116,70 euros.
Caídas más suaves para su filial de energías renovables del 0,15, que dejan el precio en 19,77.
Acerinox sube un 1,90%, se colocan sus títulos en 9,71 euros.
ACS baja un 0,3 en 46,46 por acción.
AENA avanza casi un 0,60% hasta 210,20 euros.
Amadeus, la central de reservas de viajes, supera los 69 euros por título, 69,08, sube un 0,23.
ArcelorMittal, sin cambio, se mantiene por debajo de 24 euros, 23,95.
Y vamos con el sector financiero, mayoritariamente con subidas de diferente cuantía y con excepciones a la baja. BBVA gana un 0,33, 9,18, último cambio.
El Sabadell avanza algo más de punto y medio porcentual, se coloca en 1,84 €.
El que muestra la mayor tendencia alcista es el Santander, sube casi un 0,8 en 4,47.
Bankinter, sin embargo, casi cae un 0,40% para irse hasta 7,60 €.
CaixaBank consolida niveles, sube un 0,15 en 5,22.
Miramos también hacia Unicaja, arriba algo más de medio punto porcentual, 0,55% de repunte, 1,27 €.
Volvemos al orden alfabético con Celnex, movimientos estrechos al alza que dejan el precio en 33,58.
Logista baja un 0,20%, supera por 10 céntimos los 30 € de cotización.
Buen tono para Enagás, sube un 0,95, cotiza en 12,94.
Endesa baja un 0,14%, la eléctrica se coloca en 21,37 €.
Y Ferrovial consigue nuevos máximos históricos, gana un 0,25, se compran y venden los títulos en 40,80.
Fluidra arriba un 0,32%, hasta 25,36 €.
Caídas para Grifols, que toca nuevos suelos en su cotización, pierde un 1,25, se cambia en 8,44.
Iberdrola recorta un 0,74% y se coloca la eléctrica en 13,43 €.
La tecnológica Indra sube un 0,83 hasta 16,92 €.
Inditex avanza casi un 1,60%, la matriz de Zara en 55,72.
Inmobiliaria Colonial se cruza en 5,31 €, gana casi medio punto porcentual.
IAG destaca por sus subidas. 3,30% arriba para colocarse en 3,29 €.
Continuamos con Laboratorios Farmacéuticos Rovi, consolidación de niveles en 62,95.
MAPFRE sube en positivo, arriba un 0,40%, casi en los 2,5 €.
Merlin Properties gana un 1,26, se cambia en 10,41.
Naturgy baja un 0,20%, pierde los 23,5 €, 23,46.
Puig, la compañía de cosmética, consolida en 20,09 €.
Redeia recorta un 0,82% y se coloca en 16,92 €.
Subidas de un cuarto de punto porcentual para la petrolera Repsol, que cotiza en 11,58.
Casi un punto porcentual es lo que avanzan a esta hora las acciones de SACIR, que se colocan en 3,13 €.
Solaria pierde un 0,8%, último cambio en 8,92 €.
Terminamos en rojo, así están las acciones de Telefónica, que caen casi medio punto porcentual para colocarse en 4,30 € cada una.
A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Ahora vamos a ver qué nos deparan los mercados, vamos a intentar entenderlos y eso lo hacemos perfectamente con la ayuda de Alberto Mateñán, economista jefe de MAPFRE Inversión. Alberto, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Supongo que estarás viviendo muy de cerca la situación política en Francia, porque ahora trabajas en París. ¿Cómo va a impactar en las bolsas europeas y en la propia economía de Francia la probable caída del gobierno esta tarde de Barnier?
Bueno, ya sabes que aquí en Francia el gobierno, a pesar de Barnier, viene siendo inestable desde hace varios meses ya, desde que Macron decidió tomar esa decisión tan extraña en verano. Y el impacto económico, vamos a ver, yo creo que hay que matizarlo. Es decir, lo principal en el impacto económico es que la caída del gobierno impide tomar decisiones importantes sobre la evolución del déficit. Principalmente. Hay otras cuestiones, ¿eh? Pero esta es la que los mercados están viendo con más detalle. ¿Y por qué esto me parece importante? Es importante porque la dinámica de déficit y deuda francesa está haciendo que los bonos franceses en el mercado pues coticen con bastante riesgo. No hay un riesgo inmediato, ni mucho menos. Esto no es una Grecia como era en su día hace 15 años, pero es necesario tomar decisiones difíciles de tomar para controlar esa situación. Al contrario, por ejemplo, que otras situaciones donde ha habido gobiernos o países apenas sin gobierno, como puede ser Bélgica, Italia, en el pasado, y la economía, a pesar de eso, ha funcionado relativamente bien. El punto clave de este momento es ese, es decir, la economía francesa no es, digamos, autónoma o independiente del gobierno, por esa razón en primer lugar, también porque el peso del gobierno en la economía en Francia es tremendamente elevado y, por tanto, todo lo que es inversión pública, además, si no hay un gobierno, eso se va a prolongar. En cualquier caso, el impacto está llegando sobre todo a la confianza y sobre todo de forma diferencial a las bolsas. Digo diferencial, me refiero a la bolsa francesa. El impacto global es muy, muy reducido y a mí me gustaría pensar que habrá una responsabilidad de Estado y que el gobierno que llegue, se habla de François Bayrou, por ejemplo, no sé quién llegue, que habrá un momento de responsabilidad donde se puedan sacar adelante medidas de control presupuestario y de mejorar la economía al final.
También tenemos otro foco de inestabilidad política en Corea del Sur. ¿Aquí también va a haber consecuencias mayores o menores a nivel bursátil?
Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Yo pienso que las consecuencias bursátiles no son inmediatas a una crisis política, un poco lo mismo que en Francia, con la ayuda además de que en Corea no hay una relación tan directa como es el caso de Francia con el tema de déficit y deuda, ¿no? Entonces, pienso que no hay un impacto inmediato, donde sí hay un impacto o un potencial impacto que no conocemos por ahora, es en la parte geopolítica. Tampoco creo que vaya mucho más allá. Al fin y al cabo, Corea es un país democrático en un sentido parecido a Europa y, por tanto, una crisis de gobierno se puede solventar sin que haya un impacto muy, muy grave sobre la economía. Por tanto, pienso que es un caso parecido y, en principio, me gustaría pensar que no va a haber un impacto mucho más grave, aparte del impacto local, que local sí puede tener una cierta relación con la confianza. Pero, en principio, pienso que su impacto sobre las bolsas globales va a ser muy reducido.
Alberto, ¿qué lectura haces de los datos de PMI compuesto que hemos conocido hoy en la eurozona, otra vez en terreno de contracción preocupante?
Sí, efectivamente, parece que Europa no levanta cabeza. Estos datos, además, suponen un dato en línea con los que vimos la semana pasada. Son datos peores de lo esperado, que eso es un poco lo que le importa al mercado, ¿no? No tanto si son buenos o malos, sino si son peores de lo esperado. Y cuando digo peores de lo esperado me refiero a que parecía, según algunas cifras del mes pasado, que Europa empezaba, no te digo a levantar cabeza, pero sí por lo menos a estabilizarse y mejorar alguna cosa. Y estos datos, pues bueno, dicen que no. Hay que tomarlos con pinzas también. Es decir, los datos como estos, que son tipo encuestas, y en concreto los PMIs, por ejemplo, han dado señales negativas en muchos meses pasados que luego no se han materializado. Insisto, son encuestas, es decir, son percepciones de opinión. Y como tal, tienen un valor limitado. Es decir, son datos negativos, eso no lo voy a negar en ningún caso, pero sí es cierto que su relación directa, lineal, con una cifra económica, pues no existe. Entonces, esto significa en la práctica que el sentimiento negativo sobre Europa sigue estando ahí, insisto en el sentimiento, pese a que las cifras nos siguen indicando que Europa en su conjunto parece haber tocado fondo, aunque todavía no está recuperándose del mismo. Y este sentido es especialmente negativo Alemania y Francia, sobre todo vía la industria.
En este contexto, ¿qué mensaje esperas que traslade el Banco Central Europeo en su reunión de política monetaria de la próxima semana? No sé si descuentas bajada de 25 o de 50 puntos básicos.
A ver, yo creo que el mensaje no debería ser muy diferente por estos datos que hemos visto hoy. Es decir, el mensaje es el mismo en cuanto a lo que apuntabas de descontar bajadas. Yo personalmente me quedo con 25, no veo razones para irse a 50, aunque todo puede ser. El efecto de largo plazo, que es lo que nos debería interesar a los inversores, es muy similar si son 25 o si son 50. Al final, lo que sigue habiendo en Europa es un problema de crecimiento. Son problemas, y esto es lo que me parece muy importante, los problemas estructurales no se solucionan con tipos. Una bajada de tipos puede ayudar puntualmente, y creo que esa es la razón por la que la están haciendo, además de gestionar ciertos riesgos. Pero los problemas estructurales de competitividad, de energía, de las industrias alemana y francesa, eso no se soluciona bajando tipos. Esas son decisiones de muy largo plazo y que requieren un compromiso político, digamos, multilegislatura, lo cual no es fácil, ¿no? Entonces, la bajada de tipos me parece que seguirá ahí. El mensaje entiendo que seguirá ahí, es decir, un mensaje en el cual la inflación ahora mismo está, según ellos, controlada, el crecimiento es tremendamente débil y las bajadas de tipos ayudan a ese crecimiento. El mensaje es razonable desde el punto de vista económico, me parece totalmente coherente, pero no veo razones para bajar 50 porque, lo que te decía, el fondo de la cuestión no se soluciona con tipos.
Vamos con las previsiones de la OCDE para España. Se prevé un crecimiento robusto este año del 3%, es multiplicar por 4 casi lo que se prevé que crezca la eurozona, un 0,8 en 2025. Seguiremos por encima de la media del bloque del euro con un crecimiento del 2,3. ¿Qué te parecen a ti estos pronósticos?
Bueno, a ver, por un lado me alegro de que sea España ahora mismo la que más brilla en Europa, ¿no?, en términos de crecimiento. Son una mejora, además, con respecto a las anteriores previsiones, de en torno a una décima, según qué año miremos, pero en 2025 es una décima. Y esto siempre es bueno para nosotros como españoles. Son cifras que se justifican por distintas razones. Lamentablemente, la mayoría de ellas son razones que vienen del exterior y que no son, digamos, controlables por las autoridades españolas, pero que mientras sigan ahí, me parece fenomenal. España tiene, bueno, circunstancias para, si se aprovechan bien, para continuar siendo uno de los líderes de Europa. Y en este sentido, pues estamos totalmente de acuerdo con esas cifras. De hecho, son cifras que si miras en un gráfico cómo evolucionan las previsiones de España y las del resto de países, hay una divergencia total de estos países europeos, quiero decir, hay una divergencia bastante clara. Y en este sentido, hombre, lo ideal sería que el resto también mejoren, porque así el propio comercio español también mejoraría más y no nos quitaríamos ese riesgo que existe el año que viene, entre otros muchos, de que el resto de la eurozona nos tire para abajo. No creo que sea así, porque me gustaría pensar que el resto de la eurozona también va a mejorar y eso va a permitir que España siga manteniéndose fuerte.
Vamos a saltar a Estados Unidos. El viernes vamos a conocer datos importantes del mercado laboral. Bueno, tenemos aperitivo ya hoy con el informe ADP de empleo. ¿Esperas que se mantenga la fortaleza?
Bueno, en principio sí. La economía americana está dando sorpresas positivas, al contrario de lo que hablábamos antes con Europa. Las sorpresas son tanto en términos de cifras, lo que llamamos blandas, es decir, cifras de tipo encuesta, como en cifras efectivas. Y esta, que sea una cifra efectiva, es decir, de empleo, aunque recuerdo que las cifras mensuales luego pueden cambiar mucho, pero sí parece que continuará la fortaleza. Las razones para esta fortaleza son múltiples. Una de ellas, que además comparte con España, curiosamente, es una entrada de flujos masiva, lo cual además está apreciando el dólar, y esto hace que, por el momento, parece que continúe la fortaleza. Hay muchas dudas en el mercado y entre los analistas, es cierto, por la política económica que se va a implementar a partir de aquí, de la cual todavía no sabemos nada real, salvo rumores de todo tipo, pero por el momento las cifras nos muestran que esa fortaleza sigue ahí y esperamos que el viernes nos vuelvan a decir lo mismo.
Y ya para terminar, ¿qué esperas de la reunión de la Reserva Federal del día 18? ¿Habrá parón en el proceso de bajada de tipos? Hoy estamos pendientes de Jerome Powell, que habla en un evento organizado por The New York Times. No sé si aquí piensas que va a haber movimiento o habrá pausa.
Pues mira, con toda honestidad no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en función de las cifras económicas que tenemos, que tiene todo el mundo, lo lógico sería parar o por lo menos hacer una pausa. El mercado espera que la Fed continúe bajando hasta el 3,5 más o menos, pero bueno, se lo puede hacer de una forma más suave, más lenta, y lo que las cifras macro nos indican son, como tú bien decías antes, ¿no?, unos datos de crecimiento que siguen siendo fuertes y sobre todo que siguen siendo mejor de lo que se preveía, unas cifras de inflación que, si bien no son demasiado altas, para el año próximo el consenso está claramente por encima del 2%, y en todo este contexto no hay riesgos significativos que justifiquen una bajada. Entonces, yo creo que desde un punto de vista estrictamente macroeconómico, lo suyo sería hacer una pausa. Ahora bien, evidentemente no lo sabemos y estaremos atentos a lo que hagan.
Pues seguiremos muy pendientes de cualquier movimiento de la Fed, de todo lo que suceda en los mercados en tiempo real. Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Ángeles. Muchas gracias.
Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
¿Les apetece un vino? Les invito. Llegan las fiestas y es tiempo de celebrar con la familia, con los amigos, con los compañeros y con todo aquel que usted quiera, por todo lo que hemos pasado y lo que nos queda por vivir. Nada mejor que brindar con una copa de buen vino, el de Bodegas El Progreso, con más de 100 años de tradición dedicados a la elaboración de vinos y aceite. Es el momento de probar los productos de esta cooperativa vinícola, la más antigua de España, que ha producido sin interrupción desde sus orígenes. Sus botellas contienen los mejores productos de la tierra, la que cuidan con mimo, cultivando siempre con respeto al medio ambiente y bajo estrictos criterios de responsabilidad corporativa. Y de ese cuidado, lógicamente, solo pueden salir los mejores vinos y el mejor aceite, que ahora acercamos hasta su mesa. Es la hora de compartir, de alzar las copas, y por eso les invitamos a disfrutar de los mejores vinos que nos llegan directamente desde Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, donde está la sede de Bodegas El Progreso. Las tres primeras llamadas a este número van a recibir un lote de vinos El Progreso directamente a su casa. 91 999 21 21, 91 999 21 21, lote directo a su casa de Bodegas El Progreso. Recuerden que mañana vuelvo a regalar vinos y el próximo lunes también. Es el momento de brindar por la vida con los vinos del Progreso.
La Navidad está ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y es el momento de decidir si vas a ser de los que se anticipan o de los rezagados que luego sufren improvisando regalos a toda prisa. A estas alturas los peques ya tienen bastante claro qué es lo que van a pedirse. Por eso, a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que sean de los que se anticipen, porque ser previsor trae mucha cuenta con los descuentos fugaces en marcas estrellas de Hipercor y también del Corte Inglés. Ahora y solo durante 3 días, 2, 3 y 4 de diciembre, cuentan con un 20% de descuento directo en todos los juguetes de las marcas como Ner, Scalectri, Fisher-Price, Barbie, Playmobil y muchas más. Un 20% de descuento supone mucho ahorro y se traduce en un buen dinerito que se pueden ahorrar los regaladores en la compra de los juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz, y lo es, porque solo será durante los días 2 y 3 de diciembre y 4 de diciembre. Ese 20% de descuento directo en esa selección de grandes marcas en Hipercor y también en el Corte Inglés. Además, nada resulta tan cómodo como comprar los juguetes en el Corte Inglés, con servicios verdaderamente útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o también la recogida en tiendas si prefieres, y algo que a los patosos empaquetando regalos como yo pues nos resulta muy fácil. El Corte Inglés te los envía envueltos en un bonito papel infantil que a los peques les encanta. Y recordad que tanto en Hipercor como en el Corte Inglés podréis comprar los juguetes como os venga mejor, en tienda o también a través de su web o de su app. Ahí ahora, recuerda que los días 2, 3 y 4 de diciembre cuentas con un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Por eso, sed previsores y no esperéis al último momento.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Pardorán, la bebida del pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardoran.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
Debemos luchar juntos.
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa, estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En A Media Sesión, la tertulia económica.
En esta ocasión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero de tertulia, Francisco.
Así es, porque también nos acompaña Francisco Puerto, las profesor de IAE Business School. Francisco, un placer, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por participar en esta tertulia.
Hay cuestiones incluso macro de las que hablar, que podrían encabezar este tiempo de análisis, Teresa, pero creo que ante la emergencia casi vital que hay para mucha parte de la sociedad, sobre todo generaciones más jóvenes que no tienen y no van a poder tener acceso, al menos en las condiciones actuales, a la vivienda, hay que hablar de datos de vivienda. Hemos conseguido, en este caso, a través del notariado, conocer que las compraventas siguen creciendo y de forma importante, más del 18%. La concesión de hipotecas baja un poco el tono, pero crece un 24%. Los precios suben poco, pero porque llueve sobre mojado. Un análisis complejo, ¿no?, el del sector de la vivienda en este momento, sobre todo en ciertas ciudades.
Sí, efectivamente. Una de las razones por las que ha subido la compra de viviendas es porque están bajando los tipos de interés, por lo tanto el coste de la financiación de esa vivienda es más barato. Y por otro lado, eso también incentiva que uno se lance a comprar vivienda, porque la remuneración de los ahorros en el sector financiero, por supuesto que con esa bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, también está cayendo, ¿no? Es curioso, sin embargo, señalar que la compra de viviendas prioritariamente se está destinando a viviendas prácticamente unifamiliares, ¿no? Eso también es bastante significativo, ¿no?, a la hora de que quizá lo que está pensando muchas personas es en trasladarse de los grandes ciudades, del centro de la ciudad, pues a zonas un poquito más relajadas, uh-huh, o menos tensionadas, por lo menos, para utilizar las palabras del gobierno.
Y vemos, Francisco, que a todo esto el Ejecutivo opta, lo viene haciendo desde hace tiempo, pero cada vez ahonda más en esa perspectiva, en la intervención, ¿no? Ahora quiere convertirse, pues, la Sociedad del Suelo en una empresa pública de viviendas, pero sabemos que al final de lo que se trata es de rapidez y todo en el ámbito de la vivienda va muy lento, por lo tanto no sé qué efecto podría tener una medida de este tipo.
Pues seguramente que poco, ninguno. Son pues ocurrencias de signo político, pues igual que cuando la energía eléctrica pues subió de precio, pues la idea era pues crear una empresa eléctrica pública, ¿no? Entonces el problema no es de intervención, sino del mercado, sino que realmente el mercado funcione, y para que funcione el mercado tiene que haber más oferta, que ese es el problema. Tenemos un cuello de botella y hay que resolverlo, y ese cuello de botella pues tiene que ser todo el Estado, incluyendo a las comunidades autónomas y los municipios, para que liberen suelo y para que se pueda empezar a construir en él, ¿no? y resultará beneficiado tanto pues la persona que necesita adquirir una vivienda como también el propio sector, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, pues tanto promotores, constructores y personas estamos interesados en que realmente se movilice este recurso, pues que es imprescindible, ¿no? Como es el suelo. Mm.
Hablabas, Teresa, en tu análisis inicial de las circunstancias, de las condiciones financieras que hacen todavía atractiva la vivienda en comparación con otras posibilidades. Y vemos que un informe de PwC recoge que Madrid es la segunda mejor ciudad en Europa, apenas tras Londres, para invertir en inmobiliario. Eso que es positivo, porque la inversión extranjera siempre es interesante, pero también condiciona, ¿no? Condiciona la accesibilidad del particular a ese bien, que es vital también.
Sí, efectivamente, pero lo que hay que señalar es por qué hemos desbancado, por qué Madrid ha desbancado a Barcelona, que estaba siempre por delante, ¿no? Y entonces, entre las razones diversas que se pueden ver y que refleja además el informe, como tú muy bien lo has dicho, es el hecho de que se considera que, digamos, la situación es política y la situación de confianza que genera en este caso Madrid a la hora de invertir es mayor en este caso que Barcelona. Eso sí, quizá habría que tener en cuenta que esto va un poquito en contra de ese intervencionismo que tiene o que quiere tener el gobierno en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, es para reflexionar, porque efectivamente hemos superado a París, hemos superado a Múnich, hemos superado a Berlín. Con lo cual, bueno, para Madrid es una buena noticia y lo deseable sería que se extendiera al resto de las comunidades o de las grandes provincias de España, ¿no?
Francisco, al final, ¿el dinero busca seguridad jurídica?
Sí, por supuesto, efectivamente, porque obviamente si tienes que invertir y son importes elevados, pues si ya de por sí pues la incertidumbre muy elevada por la competencia, por la situación económica y por una serie de factores, digamos, propios de un sistema de mercado, si además de eso le añades un riesgo, digamos, de intervención, un riesgo político, pues obviamente, pues seguramente eso disuade de poder llevar a cabo inversiones, ¿no?
Vamos a cambiar de asunto, Teresa. Es importante conseguir hacer más completo el portfolio, pudiéramos decir, de la economía española. Se dice mucho, lo venimos hablando desde hace tiempo, la necesidad de un cambio de modelo productivo, de aportaciones hacia sectores de valor añadido, de ampliar esos horizontes sectoriales en los que destaque la economía española, pero al final vemos datos de turismo y sigue siendo la estrella, ¿no? O sea, unas cifras tremendas las que vamos a conseguir este ejercicio, que tiene su parte positiva, desde luego, pero que nos centra demasiado en un ámbito solo, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, hay tendríamos que haber hecho en la situación de la crisis COVID, por llamarla así, porque efectivamente fue una situación sanitaria que acabó generando una crisis económica, pero tendría que haber hecho el gobierno un esfuerzo por hacer todo lo que se llama un cambio estructural del sistema productivo. No lo ha hecho, ¿vale? Por mucho que, y voy a utilizar una palabra coloquial, por mucho que se le llenó la boca, ¿no?, de que había que cambiarlo. Entonces, hoy por hoy sigue siendo el turismo, digamos, lo que está manteniendo básicamente el sector servicios, el turismo, lo que está manteniendo que de alguna manera esa contribución al Producto Interior Bruto crezca. Junto con las exportaciones, pero que bueno, dejamos al margen porque esas son muy variables. Entonces, el problema es que estamos apostando muy fuerte por el turismo, pero cuando llegan situaciones, como ha ocurrido ahora con el tema de las inundaciones, no solo en Valencia, sino en algunos otros sitios, pues se ha producido una caída. Eso ha supuesto, si uno mira los datos, que los ingresos que hemos recibido por turismo pues hayan bajado a lo largo de este mes de octubre y bueno, se han quedado hay un poquitín en paro, ¿no? Veremos sí. A ver si de alguna manera logramos que se recupere mientras no tengamos, digamos, otra salida que haga crecer o que contribuya desde un punto de vista positivo al crecimiento del Producto Interior Bruto.
Desde luego, Francisco, más allá de ese cisne negro que mencionábamos, esa catástrofe, esa desgracia, el hecho de las cifras es tremendamente brillante. Crecen los viajeros un 11% en lo que llevamos de año hasta la cifra del estudio, hasta octubre, 95 millones de viajeros se proyectan a final de ejercicio, récord histórico, los ingresos creciendo más de 111.000 millones de euros, con una subida del 17% prácticamente. Son cifras muy brillantes, pero que aún así llegará un momento en que habrá un techo, ¿no?
Hombre, es que enlazando con lo que decía Teresa y lo que estás apuntando, pues hay que tener en cuenta que del crecimiento del PIB que tuvimos en el año pasado, un 71% vino generado a través del turismo. Entonces, efectivamente, ese efecto beneficioso, desde luego que lo tenemos ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también hay que plantearse pues cuánto más puede durar, ¿no?
Estamos viendo que queremos industria, no conseguimos los objetivos que nos planteamos para la meta 2020, para la 2030 tampoco va a ser posible, el peso de la industria en nuestro mix económico es cada vez menor y sabemos también, Teresa, que los puestos de trabajo industriales pues son más sólidos, están mejor remunerados, pero al final seguimos centrados en servicios. Lo tenemos al PMI, incluso en zona de expansión, 53,1 puntos en noviembre, baja desde el mes pasado, pero el hecho es que nuestra economía, con ese carácter de puramente de servicios, no va a conseguir competir con otras a largo plazo, me refiero. Ahora mismo, coyunturalmente, estamos mucho mejor, pero en el largo plazo, ¿qué?
Sí, en el largo plazo, yo vuelvo a insistir, mientras no se haga una reforma estructural y se busquen otras vías en las que puedan aportar al Producto Interior Bruto, lo tenemos muy mal, efectivamente. De momento, digamos, estamos saliendo triunfadores porque además hay una cosa dentro de todos los países que formamos la Unión Europea en este momento, de los 27 países, somos, junto con el sur de Italia, vamos a poner a toda Italia y Grecia, somos los países que más solares tenemos y que por lo tanto más atracción de turismo de cara al verano tenemos, incluso turismo de invierno, porque tenemos unos climas que con esto del cambio climatológico pues son un poquito más suaves, ¿no? Pero eso no nos va a generar en un futuro un crecimiento, porque por mucho que crezca, todo tiene un tope. Entonces, cuando eso se tope, ¿qué tenemos? El problema es que no se ha hecho una reconversión industrial importante en España. La industria cada vez está perdiendo peso en el caso de la economía española. Estamos viendo cómo grandes empresas se están deslocalizando de la economía española. Y eso es lo que yo creo que tendría que hacer este gobierno, reflexionar sobre ello, ¿no? Y ver a ver qué posibilidades hay. Pero yo dudo que lo haga, ¿eh? Esa ya sí que es mi opinión.
No obstante, a pesar de esas dependencias, Francisco, a pesar de esas debilidades quizá pudiéramos decir estructurales, tenemos el informe de perspectivas económicas de la OCDE y viene y nos dice, pues España este año va a terminar creciendo un 3%, mientras que sus socios más cercanos, es decir, los de la eurozona, van a crecer de media 8 décimas. ¿En qué quedamos? Quiero decir, ¿hay que ser negativos, hay que ser optimistas? ¿Cómo lo vivimos esto?
Bueno, pues efectivamente, como todo, pues hay que ver la botella medio llena o medio vacía. Entonces, afortunadamente, la parte de servicios, como estábamos diciendo, está funcionando bastante bien. En general y más particularmente en España, y la industria en toda Europa pues está pinchando, y los países más industriales que son pues obviamente Alemania y Francia, pues esto lo acusan bastante más, ¿no? O sea, se está viendo en que sus exportaciones se han reducido de manera significativa. Entonces, también es verdad que dentro de este cambio de modelo que necesitaríamos y también asociándolo esto con el informe de la OCDE, pues también dicen que uno de los motivos de que la economía española pues vaya a crecer más que la del resto de Europa, además de este buen funcionamiento del mercado de servicios, en concreto del turismo, pues apuntan también que los fondos europeos pues también están produciendo, digamos, su cierta rentabilidad, ¿no? O sea, no son suficientes para cambiar de modelo productivo, aunque no obstante, pues su papel no es desdeñable, ¿no? Entonces, claro. Obviamente, pues en este sentido, pues también esta solidaridad europea, pues está contribuyendo a que realmente nuestras cifras sean más positivas, ¿no?, que el resto de Europa, ¿no? Respecto a la industria, también hay que tener en cuenta que el paradigma de industria va a cambiar o está cambiando ya en términos generales, porque, por ejemplo, pues para fabricar un coche eléctrico, pues tanto el tipo de componentes como la mano de obra, pues se reduce de una manera significativa, ¿no? Y por tanto, pues modelos productivos o fabriles como los que teníamos hasta hace poco, pues van a aligerarse debido, pues, a todo este avance tecnológico, ¿no?
Totalmente. Ahí tenemos a Alemania y lo que está pasando con su industria del automóvil, antes la joya de la corona, y ahora con Volkswagen cerrando plantas y despidiendo gente, desde luego. Teresa, no sé si tienes opinión sobre esa tensión que hay en el mundo del funcionariado. Hoy acaba el plazo de las aseguradoras para trasladar su propuesta en torno a Muface. Hay mucha polémica con todo esto. ¿Cómo lo ves?
A ver si se... Empiezo casi por el final. Si se cargan Muface, por decirlo así, sí, ¿vale? Si desaparece Muface, sanidad, por no decir el gobierno, porque realmente afecta al sector de sanidad, aunque sea del gobierno, va a tener un problema. Es decir, yo sigo sin entender por qué quieren que desaparezca Muface. Es decir, puedo entender que quieran que desaparezca, dada la ideología que tienen, pero tendrían que hacerlo con tiempo. Ya, de hecho, a la mayor parte de los funcionarios que están sacando posiciones últimamente no se les deja apuntar a Muface privado, para entendernos, para que la gente lo entienda, porque Muface es la mutualidad de funcionarios civiles del Estado y sigue existiendo, pero el funcionariado puede elegir entre sanidad pública y sanidad privada para distinguirlo claramente, ¿no? Aunque todo va con fondos a el presupuesto general del Estado, los presupuestos de la Seguridad Social. Pero somos más de 1 millón de funcionarios que estamos todavía en un régimen de Muface sanidad privada, y eso tendría que absorberlo de la noche a la mañana, si no se llega a un acuerdo, a fecha de 1 de enero del 2025, la sanidad pública. Si ya hay problemas de atención dentro de la sanidad pública, claro, y hay problemas de retraso en atención de operaciones, no te quiero ni contar qué será si de golpe se incorpora 1 millón de personas más. Y luego, otra cosa que no entiendo es, dado el problema que tiene de déficit este gobierno y que tiene que reducirlo necesariamente, sí o sí, dado que estamos en la Unión Europea y que, por lo tanto, tenemos que disminuirlo, porque es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que tenemos firmado, lo que no puedo entender es, sobre el papel y con datos públicos, ¿vale?, del Ministerio, resulta que las personas que están en Muface, sanidad privada, tienen un coste inferior para el Estado que esa misma persona en sanidad pública. Está en torno, el Muface privado, para entendernos, en torno a 965, 985 euros, y esa misma persona en sanidad pública son 1.265 euros. Esto también tendría que hacer reflexionar al Estado, digamos, de la eficiencia de los costes y de la productividad que se da en un sentido o en otro.
Qué complicado.
Vamos, yo
todo.
Si fuera empresario, sí. Desde luego tendría, claro, yo si fuera empresario, desde luego tendría que hacer esa reflexión. Es decir, ¿cómo? Si yo quiero sanidad pública para todo el mundo, resulta que el coste es muy superior a lo que puede ofertar la sanidad privada, en la cual tú eliges el médico, el centro, el sitio y casi la hora a la que te atiendan.
Vamos, 30-40 segundos, Francisco, con un último apunte. Hablabas de Alemania, hablabas de Francia, tenemos moción de censura, esto está incrementando la prima de riesgo francesa, en medio está el pacto con Mercosur, que nos puede abrir un mercado muy importante, pero a la vez tenemos que dejar entrar otras mercancías, sería un global de casi 1.200 millones de personas. Una reflexión, ¿qué nos jugamos?
Bueno, pues ahí nos jugamos una reasignación, digamos, de negocios entre la exportación de bienes de equipo que podríamos realizar de forma más amplia a Mercosur, frente, pues, al mantenimiento del mercado interno agrícola, ¿no? Entonces,
eso es lo que hay que poner en la balanza.
Hay países como,
desde luego,
claro, Francia, Polonia, incluso España, que no. Sí, perdón.
No, es que se nos va el tiempo, pero estaba al hilo de tu reflexión hablando de que es una balanza compleja porque son dos sectores y dos ámbitos muy distintos, pero los dos fundamentales, y hay países importantes que tienen un sector primario muy potente. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Francisco Puertolas, Teresa Mera, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo para todos hoy.
Y ahora nos vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan, luego toda una hora plena de entrevistas, Castellana Consultores, Lisdata y Xerox. Sigue media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.